Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio celebra desde Málaga el próximo 29 de mayo Caser Investment Summit, donde analizaremos las claves para la gestión de patrimonios en 2024. Contaremos con la presencia de Manuel Méndez de Castro, decano del Colegio de Economistas de Málaga, Francisco López Valverde, responsable del Laboratorio Inteligencia Artificial Aplicada Universidad de Málaga, y Asier Uribe Echevarría, director de Caser Asesores Financieros. 29 de mayo, a las 5 de la tarde, desde Espacio Caser, su flagship en Málaga. Reserve su plaza y asista al programa conducido por Rocío Arbiza en el mail eventos@capitalradio.es.
Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más al After Work que ya comienza en Capital Radio. Hoy vamos a tocar temas que han ocurrido en nuestro ecosistema digital, importantes, ¿no? Y que vamos a analizar en nuestra sección de noticias, además con los expertos, amigos invitados que nos acompañan, y también recordaremos pues cómo vivir de una manera segura en este apasionante y desafiante mundo que es el mundo digital. ¿Por qué? Porque hace dos o tres días, no recuerdo muy bien cuántos, se celebró el Día de la Internet Segura, un día que es el que se debe celebrar todos los días, bueno, como el Día de la Felicidad y el Día del Respeto a los Demás, ¿no? Que debería ser un día, cada uno de los días que conforman un año. Pero bueno, el día 17 de mayo se celebra el Día de la Internet Segura y luego con los expertos de Panda Security daremos nada, los tips pues para ser seguros. No hay que ser un especialista, simplemente tener en mente cinco pequeñas cosas que van a hacer que nuestra vida y nuestra relación con el mundo digital pues no tenga necesariamente muchos sobresaltos, que ya bastante hay en la vida real como para que en la vida digital también los tengamos. Bueno, pues de eso hablaremos luego con Hervé Lambert, el Global Consumer Operations Manager de Panda, en nuestro espacio seguro. Y hoy el programa lo dedicaremos también a cómo la tecnología pues nos ayuda a mejorar, ¿no?, precisamente esa eficacia de la protección. Lo vamos a hacer con un amigo de este programa que repite por estos micrófonos, luego le saludaremos, con Alfonso Minaya, CISO y director de operaciones de Volutio, con el que hablaremos de la automatización, de la inteligencia artificial, de cómo hacer mucho más eficaces precisamente con las nuevas herramientas que tenemos de aprendizaje y, vamos a repetirlo, de automatización para la lucha contra la ciberseguridad. Algo, Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, que hace tres años ni se nos hubiese ocurrido plantear, ¿no?, cuando hablábamos de estrategias de ciberseguridad. Mónica Valle, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. La verdad es que ha cambiado tanto. Aquí, ¿verdad, Edu? No se puede hablar de años, hay que hablar de meses o de semanas para hablar de cambios y de evoluciones. Y es algo fascinante, así que también pues va a ser maravilloso poder analizar junto con Alfonso lo que está ocurriendo en el panorama y estos meses primeros de 2024, que ha habido tanta pues revolución de la inteligencia artificial, también está afectando al mundo de la ciberseguridad, por supuesto.
Sin lugar a dudas, Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Eduardo. Pues coincido con Mónica y contigo. Vivimos una época apasionante en la cual estamos en un constante cambio y con un constante ver tecnologías y ayudas nuevas a la hora de proteger. Ojo, que estas cosas también hay que tenerlo en cuenta. Cuanta más digitalización y más ayuda tecnológica, tenemos que tener también un ojo más puesto en la parte de ciberseguridad.
Bueno, pues eso lo hablaremos a lo largo del programa de hoy con Alfonso Minaya, y lo que nosotros vamos a hacer es pues comentar la noticia, no por grave, sino porque yo creo que es muy interesante, ¿no?, poder hablar de un episodio vivido por el Banco Santander, que comunicó, ¿no?, un acceso no autorizado. Recuerdo, Mónica, ¿recuerdas, Mónica, cuando, pues yo no sé si fue a principios de año, en ese balance de los incidentes de ciberseguridad registrados en 2023 y las previsiones 2024, lo que pusiste sobre la mesa fue que lo que se iban a registrar por encima de cualquier otra cosa eran los accesos no autorizados, ¿te acuerdas?
Accesos no autorizados, y también yo creo que mencionamos precisamente lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Ataques que afectan a la cadena de suministro, a los proveedores, pues en este caso de grandes empresas, de grandes compañías que trabajan con muchísimos proveedores, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Uno de ellos tiene una brecha de seguridad y afecta al cliente en este caso, así que lo analizamos.
Bueno, pues esa va a ser nuestra noticia de hoy. Enseguida la vamos a comentar y además la vamos a comentar con nuestro invitado, con Alfonso Minaya. Pero antes vamos a escuchar, pues eso, nuestros consejos que os damos. Venga, vamos allá. Consejos porque mientras la ciberseguridad de la información tradicional gira en torno al software y al modo en el que se implementa, la seguridad del IoT incorpora más complejidad. La conectividad ofrece cada vez más escenarios con multitud de dispositivos conectados, donde el más trivial, luego lo vamos a comprobar, puede llegar a ser muy peligroso si resulta comprometido. Las soluciones Zero Trust de Zscaler permiten reducir todos estos riesgos. Puedes descubrir más en zscaler.es.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Bueno, pues lo primero que hacemos es saludar a nuestro invitado, Alfonso Minaya, CISO y director de operaciones de Evolutio. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, bien hallados. Pues, como siempre, a vuestra entera disposición, feliz de estar aquí, feliz de estar con vosotros y a hablar un poquito de todas estas nuevas tecnologías, de todo lo que nos estamos enfrentando, yo por dos lados. Por un lado como CISO de Evolutio y por otro lado como responsable o director de operaciones de ciberseguridad para todos nuestros clientes.
Bueno, pues precisamente de eso hablaremos, pero también, Pablo, Mónica, yo creo que podemos sacar una buena reflexión a propósito del incidente que vivió la pasada semana. El Banco Santander emitió un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado 14 de mayo. Decía, pues, textualmente que había tenido conocimiento de un acceso no autorizado a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor. El banco había implementado medidas inmediatamente para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude en la protección de los clientes. Tras llevar a cabo una investigación, se confirmó que se había accedido a información de clientes de Santander Chile, España, Uruguay y de los empleados y algunos ex empleados del grupo. En la base de datos apuntaba no había información transaccional ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitían operar con el banco. Obviamente, pues se produjo una comunicación, no ha habido mucha más información, pero bueno, hay dos lecturas, ¿no? Pablo, Mónica, Alfonso, también te invito a que hagas lectura. Pues la que decíamos, ¿no? El acceso no autorizado y luego base de datos alojada en un proveedor. Pablo.
Bueno, pues Mónica lo ha dejado caer al principio. Al final, muchas veces hablamos de toda la seguridad. Tú puedes invertir mucho en seguridad, en formar a tu gente, en tener las mejores tecnologías, en estar siempre pendiente de las alertas que ocurran en estos dispositivos. Y luego, al final, trabajas con terceras compañías. No hay una sola empresa, yo creo, a nivel mundial que no trabaje con terceros o que no trabaje para terceros. Entonces, al final, el nivel de seguridad de tu organización es, como siempre hemos dicho, es una cadena tan fuerte o tan débil como el eslabón más débil. Y si tú trabajas con empresas pequeñas que no tienen el mismo nivel de seguridad que tú, por tema de presupuestos, por tema de tamaño, por tema de foco, al final, si tú les cedes esta información y están trabajando con ella, estás exponiendo esa información a posibles ciberataques. Entonces, bueno, muy importante estos ataques de la cadena de suministro y de los accesos no autorizados a información, que como bien adelantaba Mónica y Bitlight Media, pues es uno de los grandes quebraderos de cabeza para este año para todas las empresas.
Alfonso, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre, ya no tanto a la noticia, ¿no? Al final, como hemos dicho siempre en este programa, no hay entidad que esté 100% segura, no existe, ¿no? Si no, pues oye, el que ofrezca ese servicio sería ahora el rey de la ciberseguridad, ¿no? Pero pero yo creo que interesante, ¿no? Los accesos no autorizados como protagonistas y luego la eterna cadena de suministro, ¿eh?
Efectivamente, la eterna cadena de suministros. Ahora con todas las soluciones de y toda la nueva estructura de Dora, nos van a obligar a todas las compañías que damos servicios, sobre todo los entornos financieros, a proteger mucho más nuestros propios datos y, lógicamente, los datos de las empresas que damos servicio. Esto es un cambio también bastante fuerte dentro de los organismos y, sobre todo, con las nuevas, cuando salga la ley, con las nuevas multas, si quieres llamarlo así, porque en este país hace poco en un grupo de chat siempre estábamos con la misma frase, que hasta que no hay multas no nos activamos. No te hablo de España, te hablo de Europa, ¿vale? En ese sentido, para poder hacerlo. Efectivamente, la cadena de suministro es un, como dice bien Pablo, eres tan fuerte es la cadena como el eslabón más débil. Y esto es lo que ha ocurrido. Simplemente es, no hay que hacer ni leña del árbol caído ni nada de esto. Simplemente hay que recuperar. Santander, perfecto. Avisó a todos los clientes y a partir de ahí tomó medidas correctoras para poder hacerlo. Por desgracia, es el pan nuestro cada día. Nadie puede decir que con todo el sistema lo tiene totalmente seguro, porque en cualquier momento dado, cualquier grupo activista o cualquier solución te puede dar un acceso hacia tus sistemas a través de un tercero. Y es muy, muy complicado, como CISO te hablo ahora, de poder proteger todos tus sistemas.
Es que es lo que os iba a preguntar, Pablo, ¿cómo se puede mejorar lo que hablábamos, ¿no? La eterna cuestión de mejorar la seguridad de la cadena de suministro. ¿Qué más se puede implementar? Es decir, al final, es cierto que los perímetros son muy amplios, que la tecnología avanza muy rápidamente, que todas estas grandes compañías, estoy seguro, ¿no?, que tienen un nivel de monitorización, ¿no?, de esa cadena de suministro muy elevado, y aún así siempre se pueden encontrar resquicios, ¿no?, por los que entrar. ¿Qué más se puede hacer, Pablo?
En este caso yo creo que es un tema más de cultura de ciberseguridad a nivel empresarial, pero no de las empresas, digamos, grandes o las empresas que ya ven el riesgo tecnológico. No, es un poco más a nivel pyme, a nivel mediana empresa, que es tremendamente importante el tomarse en serio la seguridad. Que la seguridad es algo que, aunque cuesta un dinero, son inversiones para no tener estos dolores de cabeza, para no tener problemas, para que el día que falle una máquina la pueda recuperar, incluso para estar entrenados y preparados. Y evidentemente, pues en determinadas empresas de un tamaño quizás más pequeño, pues muchas veces tienen personas en varias tareas o con varios roles, y es complicado poner foco, y desafortunadamente muchas veces la seguridad es la gran olvidada en estas organizaciones. Pero es algo, como bien decía Alfonso, tanto por normativa como DORA, como normativa también muchas veces para concursos públicos, poco a poco está entrando y está entrando en las compañías esta necesidad. Y hay que, pues, pedir y exigirle a todas que hagan una inversión en ciberseguridad, y que esto no es algo de que soy pequeño y no se van a fijar en mí. Todo lo contrario. Puede ser pequeño y puede ser un objetivo totalmente lícito, y además nosotros desde Babasec, en nuestras tecnologías de protección de páginas web, vemos constantemente multitud de ataques que van contra empresas, y empresas igual incluso que, siendo un poquito más grandes o con facturaciones bastante más grandes de lo que podíamos pensar, no le están prestando la atención debida a este tipo de cosas.
Mónica, una última reflexión sobre el tema.
Pues muy de acuerdo con los dos, con Pablo y con Alfonso. También me quedo lo que estaba comentando Alfonso, que no hay que penalizar a estas empresas, ni al Banco Santander, ni a ninguna otra, ¿no?, que sufren este tipo de incidentes, que le puede pasar a cualquiera. Y en este caso también, pues, han seguido esos protocolos, por supuesto, notificando a la Agencia Española de Protección de Datos, al Banco de España. Han estado avisando a los clientes afectados, haciéndoles llegar, pues, mensajes de tranquilidad, ¿no? Como habías comentado, Edu, pues las operaciones no se han visto afectados, pueden seguir operando con seguridad. Sí que es importante que, bueno, los ciberdelincuentes se pueden llegar a aprovechar de esto, ¿no?, como se aprovechan de cualquier situación, y pueden llegar a utilizar la situación, pues, para lanzar otro tipo de ataques de phishing, de smishing a través de SMS, de correo electrónico, incluso llamadas telefónicas, aprovechando este gancho, ¿no? Entonces, mucho cuidado, y que todos los clientes del Banco Santander y de todos las entidades bancarias, pues, que apliquen esa doble autenticación, que ignoren cualquier tipo de mensaje que pueda solicitar claves, contraseñas, PIN, información personal, etcétera. Sí. Es decir, estar un poquito más alerta y de aquí pues para cualquier otro tipo de situación que se dé, estar siempre con mil ojos, ¿no?
Bueno, pues eso es lo que vamos a comentar ahora precisamente, esos tips que son, pues de, como quien dice, de andar por casa, pero son tan básicos, ¿vale? Que siempre es necesario recordarlos porque precisamente por los sencillos que son parece que no les damos importancia. En cualquier caso, y un poco como reflexiona la que ha sido hoy nuestra noticia, la gestión de los datos, los proveedores con los que trabajamos, esa cadena de suministro va a ser la clave de la securización de los entornos en cualquier compañía, en cualquier sector, sobre todo porque es que ese espectro se amplía cada vez más, cada vez va a haber más datos, cada vez va a haber más trabajo, cada vez va a haber más proveedores, vamos a estar todos interconectados y esa superficie de exposición pues cada vez es mayor, ¿no? Y por lo tanto, pues sabemos dónde se van a encontrar los riesgos y cuáles son un poco las vías para la protección. Es nuestra noticia del día. Nosotros ahora seguimos hablando con Alfonso. No te nos vayas porque vamos a saludar a nuestro amigo Herbel Amber, con el que recordaremos cuáles son las claves para tener una vida segura en Internet. Venga, vamos con nuestro espacio seguro.
Espacio seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Saludamos ya a Hervé Lambert. ¿Cómo estás, Hervé? Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, chicos.
Oye, Hervé, que el otro día se celebró el Día de la Internet Segura y aprovechasteis un poco para hacer un refresh de, en realidad, de 5 tips, ¿no? Quiere decir que no tiene que ser muy complejo estar seguro en Internet y disfrutar de una navegación segura, de unas compras más o menos sin incidentes, haciendo un recordatorio de 5 cosas que parece mentira que después de los años que lleva este programa, después de los años que tú llevas en la industria, todavía sigamos teniendo que recordar cuestiones como las contraseñas, las actualizaciones, pero bueno, oye, no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿no?
Correcto. O sea, lo has aclarado súper bien. Hay cosas que son súper básicas y por desgracia lo tenemos que repetir y repetir y repetir. Cosas básicas, pues las contraseñas. Las contraseñas tienen que ser fuertes. Hay que crear contraseñas largas y complejas combinando letras, mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Parece algo súper básico, pero todavía hoy es el día en el que vemos que, según INCIBE, creo que era INCIBE, el 80% de los ciberataques se centran en el uso de contraseñas inseguras. Y luego pues hay un dato súper preocupante que también nosotros vimos en nuestras encuestas que hicimos. Hay un 50% de los españoles que reutiliza la misma contraseña en más de un servicio. Tenemos que concienciar, es el momento de hacerlo. Evidentemente hay que volver a hablar de las contraseñas tienen que ser largas, fuertes y seguras. Y ya que estamos hablando de las contraseñas, ¿cómo no vamos a añadir el punto de la autenticación de múltiples factores, por lo menos 2 factores? Es clave tenerlo siempre que sea posible para añadir una capa extra de seguridad y acceder a información sensible. Luego, pues la siguiente recomendación es actualización del software. Y no hablo solo del software de seguridad o del sistema operativo, hablo de todo el software que tenemos en nuestros dispositivos y en nuestras máquinas. Es súper importante, alrededor de un 80% de todos los ataques de malware utilizan vulnerabilidades de sistema que tienen más de un año de antigüedad. Es clave actualizar el software. Evidentemente, tener cuidado de los correos sospechosos, los intentos de estafas, no entienden de correos, no entienden de redes sociales, entienden de todo y no hay barrera que valga para pararlas. Esto es un, ya sabéis que desde hace 4 o 5 años es el campeón del top, el número 1 en cuanto a volumen de intentos de estafa, pasa a través del phishing. Hay que tener cuidado con los correos sospechosos. 4, la privacidad de las redes sociales. Si bien el phishing hace mucha pupa y mucha mella a través del email, a través de las redes sociales, todo hace mucha mella. El ciberdelincuente sabe que las redes sociales son uno de los vectores de mayor foco de estafas, donde cuando llegamos a las redes sociales, no sé si es que nos relajamos o decimos que sí a todo y todo vale, o bajamos la guardia sencillamente, pero a nivel de seguridad pues es un agujero enorme. Y bueno, pues la quinta recomendación es súper básica, es fórmate, educa, fórmate a ti mismo, forma a los demás, educa y trata de recomendar siempre tips súper básicos de ciberseguridad. Podría añadir otros tips, como por ejemplo, pues la seguridad en pagos y transacciones bancarias, céntrate en una cosa, no hagas tres cosas a la vez, porque es muy peligroso, protege tu router, evidentemente utiliza un antivirus, un antimalware, haz copias de seguridad, y más. Pero sí tenemos que centrarnos en cinco, son las cinco primeras que he mencionado.
Oye, yo, que me corrijan Pablo y Mónica, pero me da la sensación de esos cinco puntos: contraseñas seguras, actualización de software, cuidado con el phishing, la privacidad en redes y, por supuesto, la educación, la concienciación. De las dos primeras, me fijo. Pablo, Mónica, se está produciendo cada vez una mayor automatización, ¿no?, de esto. Luego lo hablaremos, por cierto, con Alfonso, ¿no? La automatización. Dice, ya que somos incapaces de poner el doble factor de autenticación, pues ya nos lo exigen muchos sitios, ¿verdad? Y la actualización de software, pues poco menos que es igual de exigente, ¿no os parece?
Sí, desde luego. Como bien decías, cada vez más, y Hervé no lo ha podido explicar mejor poniendo los puntos sobre las íes, ¿no?, con esos tips, los cinco básicos. Y yo creo que cada vez somos un poco más conscientes de esa importancia, ¿no?, de que las contraseñas son importantes, las actualizaciones también son importantes, pero también la tecnología nos está ayudando cada vez más a que sea un poco más transparente, ¿no, Hervé? ¿Qué opinas en este sentido? ¿Cómo nos está ayudando la tecnología a que nosotros podamos estar más seguros?
A que sigamos siendo igual de desastrosos, pero un poquito más cubiertos.
Efectivamente, esa es la idea.
De hecho, es un poco lo que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestro día a día. En Panda Security estamos intentando proteger tanto las empresas como los usuarios, los particulares, usuarios domésticos, a que les llegue ese plus de seguridad. A todos los niveles, no solo al nivel del dispositivo del ordenador de sobremesa, no solo algo que tenga que ver con el endpoint, sino también mirar un poco cómo cubrir todo lo que tiene que ver con la conexión, con el router, proteger la identidad, pero también proteger el dispositivo móvil, evidentemente, geolocalizarlo, dónde está, cubrir también dentro de la tecnología, aportar tecnología para proteger a los más débiles de la casa, los niños, evidentemente. En fin, y más de más y en pro de la ciberseguridad para los usuarios domésticos y empresas. Nos nutrimos muchísimo de la tecnología y aportamos tecnología constantemente para que los usuarios estén más protegidos. Pero más allá de la protección, creo que es de obligado cumplimiento hacer un trabajo de concienciación. Y es cierto que son mensajes que repetimos ya hace 20 años. Cuidado, 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 que estamos en un mundo hiperconectado, estamos en un mundo donde somos usuarios de la tecnología. Si no queremos ver los problemas que puede aportar, no nos queremos concienciar a todos esos ciberproblemas, pero realmente hay que cubrir un gap. La tecnología puede cubrir una parte, pero no es suficiente si no nos concienciamos en la parte de seguridad nosotros.
Oye, Hervé, una de las cosas que yo creo que es muy importante para los particulares y para las familias es la privacidad. Y yo creo que ahí en Panda, yo creo que hacéis un gran esfuerzo y por transmitir y porque llegue a la importancia de la privacidad a las familias. ¿Qué datos o qué punto deberían tener en cuenta las familias?
Si me permites, fíjate, al hilo de lo que estaba preguntando Pablo, yo no sé si os acordáis de lo de Cambridge Analytica, aquello que pasó, ¿no? Que se habían producido, digamos, un mercadeo, ¿no?, de datos de usuarios de Facebook entonces, ¿no? Y recordáis, yo creo que lo comentamos aquí, que cuando de repente le dijeron a los afectados españoles, oye, que es que mira que tus datos y tal se han visto quizás comprometidos o se han utilizado pues para de alguna forma otros fines y tal, el usuario dijo, pues me parece muy bien, ¿no? Quiero decir, o sea que estábamos en una situación en la que no éramos conscientes, lo que dice Pablo, ¿no, Hervé?, de que la privacidad de nuestro dato y nuestra propia privacidad en redes, que tiene un valor, que yo creo que cada vez, que también está cambiando esa percepción, ¿no?
La historia de siempre. Papá, yo no tengo nada. No tengo nada en mi dispositivo. No hago nada con mi dispositivo. ¿Cómo que no haces nada? Si lo haces todo en tu dispositivo. Toda tu vida digital está accesible a un clic. En las redes sociales das tus opiniones, tus gustos, tus me gustas, tus me no gustas, tus quejas. Compras online, buscas viajes. Todo esto lo haces. Y todo esto es la puerta abierta a que alguien compre información porque quiere hacer un mejor marketing, como decías tú, o porque sencillamente quiere que votes a un grupo político frente a otro. Todo esto está en lo que nosotros llamamos pues la privacidad, evidentemente, en lo que llamamos protege. No paramos de decir protege tu información personal. Si no tengo nada que proteger, ¿cómo? Que no tienes nada, tienes todo. Internet es tu vida a día de hoy y es difícilmente creíble que nadie tenga nada. Hacemos de todo en Internet, hacemos de todo en nuestro dispositivo móvil. Esta mañana estaba en el tren yendo a una reunión y estaba mirando a la gente. Había personas muy mayores y personas muy jóvenes. Todos tenían un dispositivo en la mano. Y estoy seguro que si me hubiera levantado y hubiera hecho una pregunta de privacidad, a nadie le hubiera importado la privacidad. Y cuando hablo de concienciación, es precisamente lo que tenemos que hacer. Porque los ciberdelincuentes, ellos saben que hay un retorno de inversión en entrar en los dispositivos de la gente y en robarles toda la información que puedan, en hacer, evidentemente, ataques de phishing. Encima, esos ataques de phishing son cada vez más personalizados, son cada vez más mejores, cada vez más afinados, van a buscar un perfil de cliente para que luego el retorno de la venta de todos esos datos sea muchísimo más grande para ellos. Entonces, evidentemente, hay otra vez un problema de concienciación. ¿Qué hacemos en Panda Security? Pues, por ejemplo, hemos lanzado un ebook gratuito en nuestro blog que explica cómo proteger la información personal en Internet y cómo protegerse en las redes sociales. En el ebook explicamos todo lo que las familias necesitan saber para proteger su información personal en Internet, para proteger sus menores también en Internet. Desde la comprensión de las políticas de privacidad hasta la defensa de los dispositivos frente a los piratas informáticos. Pero una vez más, nosotros podemos tener las mejores tecnologías, que también las tenemos y las ponemos a disposición de nuestros usuarios. El eslabón más débil de la cadena es el humano, porque somos eso, humanos, y porque tenemos derecho a equivocarnos. Lo que no tenemos derecho es a equivocarnos porque no tenemos conocimiento de lo que está pasando.
Bueno, pues yo creo que, fijaos, cada año se celebra ese Día de la Internet Segura, ¿vale? Cada año os vamos a recordar la importancia de las contraseñas. No lo cumplís, ¿eh? No lo cumplimos. Eso de tener una contraseña para cada sitio, que levante la mano, ¿eh? Bueno, Pablo, Mónica y Alfonso, estoy seguro de que sí, Hervé también, ¿vale? Bueno, y yo lo prometo para el próximo, para el Día de la Internet Segura 2025, lo prometo. Pero yo creo
adentro
que...
Dentro de los programas.
Pero yo creo que vamos poco a poco. Vamos. Creo que esto de la ciberseguridad, Hervé, una reflexión final te pido, es una cuestión combinada de las empresas, que hacéis soluciones fáciles para solucionar la vida de las personas, pero también las personas, ¿no? Tienen que poner un poco de su parte. La ciberseguridad no puede estar en manos de uno u otro, ¿no? Tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no? Y yo creo que...
Correcto. Necesitamos que todos nos centremos en aprender, en entender, en ser cada uno parte activa de la protección. No solo vale la tecnología, tenemos que ser todos parte de ese ecosistema de protección de los dispositivos, de nuestra privacidad, de nuestra familia, y es una lucha de todos contra los ciberdelincuentes.
Bueno, pues ahí queda dicho. Dentro de dos lunes volveremos a hablar con Hervé. No nos esperemos al día 17 de mayo del 2025, ¿vale? Para recordar estas buenas prácticas. Y ojo, tenemos ya un yo digital, ¿de acuerdo? Absolutamente definido, y además que lo conoce mucha gente. Por fortuna, de momento solo lo conocen las empresas para vendernos. Que solo se quede ahí. Hervé Lambert, como siempre es un placer escucharte. Muchas gracias y hasta muy pronto.
Un gran abrazo, chicos.
Adiós.
Adiós.
Vamos con un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker. Muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Bueno, pues recuperamos la conversación con Alfonso Minaya, él es CISO de Volutio, también responsable de sus operaciones de ciberseguridad. Fíjate, nos comentaba por estos canales de comunicación interna a propósito del tema de los datos, ¿no? Y la identidad, lo que conforma la identidad de una persona, ¿no? Su propia privacidad digital, que se estaban empezando a ver un tipo de estafas ultra sofisticadas, ¿no? Relativas a la suplantación de identidad en los casinos online, y al final cuando uno gana dinero sí o sí, Alfonso, tiene que declararlo a Hacienda, ya sea a través de un premio, a través de un juego o a través del trabajo, ¿verdad? O a través de los premios de la lotería.
Exactamente, eso como por el tema del Santander, o al fin y al cabo, como bien decía hace un momento nuestro compañero de Panda, no nos protegemos tan bien la identidad, y ahora ha habido un boom en ese tipo de estafas, que es al fin y al cabo conseguir todo tu completo, ¿no? Tu identidad completa a nivel nacional, DNI, dirección, etcétera. Lo que se está haciendo es darse de alta en los portales de juego, se apuesta, cuando pierdes, pero si ganas, se lo llevan, y cuando llega el momento de pagar Hacienda es cuando te llega la carta de Hacienda de decir, oiga, muy bueno, si usted ha estado en tal portal de juego, se ha ganado usted 6.000 euros, Hacienda pone la mano, porque es una ampliación de tus ingresos, y la persona se queda mirando con cara de tonto la carta y diciendo, si yo no estoy en ningún portal de juego, si yo nunca he jugado en esto, si yo nunca he jugado, y se está demostrando. Bueno, creo que incluso ya ha salido ya la noticia a nivel nacional, pero estaba habiendo muchísimos afectados. Estamos hablando de más de 2.000, 3.000 afectados que han ido a denunciar, los que no habrán ido a denunciar, los que todavía no se han enterado, ¿no? Como bien decíais vosotros y decíais antes vuestros compañeros, el tema de la identidad, no solo de la identidad online, es un tema bastante complejo, porque tenemos nuestra identidad personal y nuestra identidad profesional. Muchas veces pensamos que protegiendo la identidad profesional estamos libres de pecado, y por desgracia no lo es, ¿no? También tenemos la identidad personal, como te acabo de contar, es un hecho constatado de cada día y más. Ya no te hablo de empresas o personas que han sido, implantadas y se han encontrado de que debe un crédito humano.
Madre mía. Pablo, ¿qué os parece? Mónica.
Pues, como bien decía, los malos no descansan y no paran en tratar de conseguir pues esos réditos económicos. Y hablábamos también un poquillo ahí en ese chat interno, que en este caso, pues como bien decía Alfonso, pues te llegan, hemos estado hablando muchas veces de los casos de phishing en los que te dicen que te van a devolver un dinero y tú metías ahí la tarjeta, poníamos un montón de escenarios en los cuales los malos estaban siendo imaginativos. Yo creo que aquí le han dado una vuelta de tuerca bastante, bastante curiosa, porque claro, tú de un año a otro no te das cuenta de la declaración de la renta, te lo encuentras en el año siguiente de la base, en el siguiente ejercicio. Y si te han estado utilizando para declarar esos beneficios, tú tienes ahí un buen susto y un buen dinerito que alguien se ha llevado a tu costa.
Mónica.
Sí, desde luego, como estabais comentando y como hablamos tantas veces, ¿no? Se aprovechan de las circunstancias, de las modas, de las tendencias o de cualquier gancho que consideran que puede ser interesante para conseguir más ganancias. Y en este caso, pues juegan con esa presión, que sabemos que al final las posibles víctimas estamos con mucha presión si nos llega un mensaje de estas características, con la urgencia, y además se mezcla Hacienda, pues el cóctel perfecto, ¿no? Para caer y olvidarnos de los básicos que antes decíais, lo decías Edu, ¿no? Que son básicos de, oye, ten cuidado, revisa las contraseñas, revisa algo que parece demasiado raro para ser verdad, pero al final, cuando se mezcla la urgencia con la presión, el miedo y el temor, caemos. Y en eso hay que evitar caer y siempre parar un momento antes de dar información o de hacer un clic o de descargar algo, ¿no?
Yo no sé si podemos llegar a automatizar, bueno, poco a poco sí que vamos haciéndolo, ¿no? Que se automatice nuestra propia seguridad, la propia cobertura de nuestra identidad, ¿no? Pero yo no sé si la automatización de los procesos de securización de entornos, Alfonso, está pensado para el ciudadano de a pie, para los mortales, o de momento son más esos servicios a empresa.
La automatización es algo que lo puedes llevar a tu entorno más pequeño hasta el entorno más grande. Lo único que pasa es que tienes que sentarte un poquitín y pensar. Ahí empresas tipo Panda han estado muchas veces ayudando a muchas personas a poder autorizarlo y a poder automatizar. El ejemplo ha sido cómo perfilamos los accesos a Internet de los niños pequeños con muchas de las estructuras de servicios de kit, ¿no? Para poder protegerlo. Pero ya cuando hablamos de las grandes compañías o hablamos de los grandes sistemas, como nosotros estamos hablando, de lo que estamos hablando, pues bueno, lo primero que si quieres deberíamos explicar un poquito qué es un SOC, qué es lo que hacemos y después cómo podemos automatizar estos procesos, ¿vale? Al fin y al cabo, un SOC no es más, si quieres decirlo de una forma un poquitín natural para todo el mundo, es como si fuera el cerebro de una persona, en este caso de la compañía a nivel de seguridad, en el cual recibe continuos estímulos, en los cuales son pues cada uno de los servicios que llevamos dentro de los servicios de SOC, la gestión de las vulnerabilidades, el EDR, en este caso nosotros no llamamos antivirus, sino EDR por detección y respuesta, porque no solo hay que levantar la mano, sino hay que responder urgentemente, todos los temas también para actividades de tráfico, gestión de correo, los DNS, hay mil estructuras que estamos continuamente recogiendo. Principalmente empezamos con los logs, ¿no? Con esa estructura de los SIEM, que es la capacidad de poder asimilarlos y correlarlos y a partir de ahí ver lo que está pudiendo ocurrir. Entonces, empezamos en los procesos de automatizar, que es qué puede ocurrir con este tipo de patrones, qué podemos hacer o qué puede estar ocurriendo y a partir de ese momento ser capaces de elaborar procesos automáticos o semiautomáticos para que, en mi caso, por ejemplo, como responsable de los SOC, a mis equipos de operaciones se les dé toda la información rápidamente posible para que ese proceso o esa alerta esté totalmente magnificada con toda la información posible para que el operador que esté en 24/7, o sea, imagínate, a las 3 de la mañana o un domingo, tenga toda la información para poder dar a nuestros clientes, o en el caso de CISO, a Evolutio, la mejor respuesta de la forma más rápida. Entonces, ahí es donde empezamos a hacer todos los procesos de automatización. Es un poquitín largo de contar, pero para mí, cuando hablábamos la última vez de inteligencia artificial, te decía, esto es para darlo de muy largo y muy de mucho contenido, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos o cómo lo estamos gestionando? Pues lo primero es tener muy claro los procesos internos de lo que es el lado humano. Esa cosa que parece tan sumamente fácil es muy complicada de describir, que es cómo afrontamos un problema, cómo afrontamos una alerta, cómo afrontamos una mano que se alza, cómo se afronta un sistema que da un aviso en rojo. A partir de ahí, qué procesos tenemos que gestionar en cada uno de los posibles casos. Y esto es donde estamos hablando en nuestro argot, playbooks, llenos de cajas y lleno de acciones en caso de si pasa esto hacemos A, si no hacemos B, si no hacemos C, para poder hacer una matriz y a partir de ese momento gestionarlo de forma lo más rápidamente posible y si es posible incluso de forma automatizada.
Es interesantísimo, sí, Alfonso, porque claro, estabas hablando de ese lado humano y recuerdo pues tantas veces que decimos que pues toda esta digitalización al final va de tecnología, pero sobre todo de personas, ¿no? De procesos, como decías, al final ese lado humano Y es muy interesante porque hemos estado hablando antes de un ciberataque que ha afectado a una gran empresa, que seguro que tiene estos playbooks de los que estabas hablando, y también hemos comentado muchas veces la necesidad, la importancia de entrenar la respuesta. Cuando se sufre un ciberataque, saber qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué diferencia hay entre estos playbooks y entrenar la respuesta, ser ciberresiliente? ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Habría que hacer un poco de todo? ¿Son distintas estrategias, Alfonso?
Es una estrategia conjunta, es un 360. Tú haces los playbooks, generas a través de ahí. Nosotros estamos ahora mismo con varias soluciones precisamente para esto, para, como bien dices, directamente poder atacar nuestros playbooks para ver si son todos los funcionales que deberían ser en un proceso continuo de mejora. Aunque un playbook nunca está muerto, un playbook esté continuamente vivo, porque cada día hay nuevas variables que tenemos que implementar dentro de ese servicio. Por tanto, tenemos que utilizar las dos partes a la vez, ¿vale? Una, utilizar los playbooks, y dos, hacer saber que tu playbook nunca va a ser 100% efectivo, y siempre buscar las fórmulas para mejorar tu efectividad a porcentajes relativamente altos, ¿no? Estamos hablando de un 95, 97, 99%, que es lo que nos gustaría a todos como para poder gestionar una operación de forma conjunta y rápida.
Pablo.
Y Alfonso, yo creo que has hablado de una cosa, yo creo, muy, muy interesante dentro del mundo de la respuesta en seguridad y la automatización de la respuesta. Muchas veces se piensa y se habla de que todo, pues tecnología, mi solución hace esto, mi solución te bloquea, pero yo creo que hay una parte humana muy interesante detrás de esta automatización, y es que el trabajo que hacen los humanos, la materia gris de las respuestas, hacen que esos playbooks no sean estáticos, sino que sean dinámicos, que vayan teniendo vida, digamos, a lo largo de la misma vida que tienen los SOCs, ¿no?
Sí, vamos a ver. Nosotros empezamos con un proyecto muy, muy claro, que fue lo que nosotros llamamos una CMDB, que es saber lo que tengo, cómo lo tengo y de qué depende. Me explico en ese sentido. O sea, nosotros cuando hablamos dentro de la parte de informática o dentro de la parte de servicios de seguridad, hablamos muchas veces de los entornos y de las IPs, no hablamos de los servicios, ¿no? Cuando empezó los grandes ataques de ransomware, de repente nos encontramos que teníamos que levantar servicios y nos encontrábamos y estas IPs, cuáles son las de este servicio y cuáles son las del otro servicio. Entonces, a partir de ahí, lo que estábamos haciendo junto con estos playbooks es levantar y saber, primero, por eso con la estructura de los servicios de la CMDB, es saber esas dependencias. Y a partir de ese momento, cuando tienes todos esos datos internos y de nuestros clientes, poder hacer los playbooks asociados a ese tipo de servicios que afectan a ese tipo de IPs que cada uno tiene, entre comillas, no hay dos empresas iguales. A partir de ese momento, estamos gestionando una automatización para estos servicios de nuestros clientes o propios, en el caso mío, de Evolution, ¿vale? Estos servicios o estas automatizaciones son continuamente vivas, porque de repente me aparece un nuevo sistema, o de repente me aparece un nuevo fabricante, o de repente me aparece una mejora de ese fabricante que me hace volver a retomar todas las soluciones. Como ves, por desgracia no es hola, buenos días, ya lo he hecho, me he escrito mi libro y este libro ya va, con perdón de la expresión, ya es de por vida, son las leyes de mi empresa, como si fuese Moisés bajando del monte. No, por desgracia, directamente aquí todos los días nos cambian alguna regla o alguna variable del juego para estar continuamente en evolución, mejor dicho.
Y iba a decir que me recuerda mucho el tema playbook, además me recuerda mucho al fútbol americano, que yo tengo esa pequeña debilidad, y es curioso cómo en el fútbol americano las mismas jugadas que utilizas de ataque y defensa no te sirven de año a año, con lo cual esto en cierta medida es también algo que te ocurre, que es que los malos mejoran, los malos cambian la forma de atacar, o incluso tu estructura ha cambiado y tienes que adaptar esas jugadas a la nueva estructura que tienes en tu empresa. Aquí me gustaría ver un poco, has mencionado antes, Alfonso, un poco el tema inteligencia artificial. ¿Cómo puede entrar la inteligencia artificial a formar una parte del rol, no tanto ofensivo, porque vale, la parte ofensiva la usamos a los malos, sino en el lado defensivo? ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a, uno, defender mejor las organizaciones, dos, automatizar?
Bien. Vamos por partes. La parte de inteligencia artificial, ya sabes que yo lo he contado en bastantes foros, Nosotros que nos defendemos luchamos con un hacha y un brazo escondido o atado a la parte de atrás, mientras los malos utilizan las dos. ¿Por qué te digo, por qué siempre hago esta metáfora? Por una sencilla razón. Nosotros estamos con unas reglas del juego en las que los malos se las saltan. Y por tanto, su poder de automatizar o de poder utilizar la inteligencia artificial de formas mucho más radicales que las nuestras son reales. Para poder explicar la parte de inteligencia artificial, voy a hacer el speech que creo que más he escuchado alguna vez, ¿vale? Cuando empezamos con la inteligencia artificial era, si soy capaz de dibujarte un perro, que la inteligencia artificial detecte y sepa que es un perro, ¿no? Ahora, cuando te estaba hablando de la CMB, cuando estaba hablando de mis sistemas, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo te digo que para la inteligencia artificial un labrador y un rottweiler son perros agresivos, pues tenemos un problema. Que efectivamente, oye, el rottweiler pues es un perro que parece agresivo. El labrador, a nivel educativo, no lo tenemos. Si tú tienes algún amigo, tenemos algún conocido que tiene un rottweiler o tiene un labrador y lo ha educado correctamente, te dirán que son los perros más amorosos con sus familias. Por tanto, ahí volvemos a la parte de mi sistema, ¿no? En este momento lo que hablábamos de la CMDB. Y ese modelo de educación, ese modelo serían nuestros propios playbooks que vamos poco a poco refinando y adecuándolos a nuestros propios sistemas para poder gestionar ese servicio de la IA, ¿no? En el caso de, si tú ya te conoces a tu perro y tu perro sabes que cuando se pone tenso levanta una oreja en el momento y sabes cómo pararlo en el momento que va a levantar esa oreja porque ha pasado cualquier cosa que al perro le da una sensación de peligro, inmediatamente eres capaz de retomar y reconducir esa alerta, ¿no? En este caso, perdonad que sea en un juego un poquitín distinto o coloquial, estamos haciendo esto es un playbook. Es así de claro, ¿no? Estamos educando a nuestros sistemas. Estamos siendo capaces de prever un ataque según lo que me estás dando, la estimulación que estoy viendo y cómo se está enfrentando, en este caso el perro, a un estímulo directo, ¿no? Que es cuando le levanta la oreja, que sabes que en ese momento se puede poner agresivo. Le paras en ese momento, te das el toque, y en ese momento que no estamos haciendo nada fuerte, la intervención humana, dar el toque, para poder gestionar todos los servicios. Aunque te parezca una locura, esto somos capaces de reproducirlo en unos servicios adecuados dentro de los equipos de SOC. Perdona que sea tan más claro, no quiero irme a tecnicismos complejos de altas capacidades para no aburrir a la audiencia que merece todo el respeto.
Pero está fenomenal, Alfonso, porque así pues lo entendemos perfectamente, ¿no? Y entendemos que, porque fíjate todo lo que se está hablando ahora de, bueno, hay mucho miedo, ¿no?, a este tipo de avances, a la inteligencia artificial, pero es una auténtica revolución y en este campo, y en concreto en el de la ciberseguridad, nos va a ayudar muchísimo y ya está ayudando, ¿no? Ya nos estás contando todo lo que puede hacer por nosotros. Pero es muy interesante lo que decías de que siempre hay alguna intervención humana, ¿no? ¿Y tú crees que va a seguir siendo así? Es decir, la inteligencia artificial, la automatización nos va a ayudar, pero siempre ese toque humano que va a verificar o que va a aportar algo más en el proceso de verificación o de protección, por así decirlo, Alfonso.
Claro, vamos a ver. Ahora te hablo, si quieres, como CISO de Evolutive, ¿no? Y voy a hacer la estructura. Nosotros estamos utilizando continuamente, estamos varias plataformas de talent, de lo que es continuamente las formaciones a nuestros equipos, de los cuales estamos trabajando continuamente ese proceso formativo para poder mejorar y que tenga esa capacidad de respuesta cada vez más rápida. Esto se entrena. Y cada vez que se entrena, lógicamente, tenemos esa capacidad de que pasamos de niveles, ¿no? Del famoso nivel 2, del nivel 2 a nivel 3, del nivel 3 a nivel experto. Pues como hemos pasado casi todos cuando empezamos en el mundo de la ciberseguridad, que empezamos picando o leyendo. Y a partir de ese momento, pues en mi caso, me he acabado como director de operaciones. Pero siempre tenemos que tener que una alerta se tiene que enfrentar a un ser humano, ¿vale? A un ser humano, y el ser humano tiene que tomar decisiones de acorde, porque igual que se entrena esa IA para poder gestionar y para poder mejorar, también desde fuera podemos hacer que esa IA haga cosas que no se deben, ¿no? O que haga estructura que no se debe. Y ese es el gran problema que tenemos. La IA o la inteligencia artificial puede ser cambiada en momentos puntuales a través de ataque de bots, por ponerte un ejemplo. Si yo, por ejemplo, cojo 1000 bots y empiezo a difundir que Alfonso Minaya es un CISO excelente, pero necesita cobrar más dinero, y tú de repente empiezas a buscar a Alfonso Minaya, te saldrá la noticia de que o te vas a ChatGPT, pero al hacer la broma más sencilla, te saldrá que Alfonso Minaya es un CISO excelente, pero tiene que cobrar más dinero. Lo que estoy haciendo es modificar, debido a la atención y a los bots que estoy lanzando hacia Internet, todos los accesos para que esa ya cambie sus criterios. Y esto es peligroso para poder hacerlo. Por eso siempre tenemos que tener el último punto de la intervención humana.
Alfonso, una última cuestión, sí. Un par de minutos nos quedan. Estamos hablando de la inteligencia artificial para defender, pero la inteligencia artificial para atacar, donde además es que yo creo que simplemente es ponerlo frente a un espejo y están al otro lado, ¿no? La necesidad de que haya un humano, en este caso, en el espectro de la cibercriminalidad, pero también automatización de procesos, aprendizaje de procesos. ¿Cuál es un poco tu visión?
El otro lado, en el lado de los malos, cada día están muchísimo más industrializados. Y pensar que el malo es una persona que está en un garaje sentado, voy a hacer el máximo, ¿no? Sería bebiendo Jack Daniels o bebiendo vodka y que está mirando, no es así. Hay empresas directamente. La ciberdelincuencia es un negocio que mueve cada día más miles de millones, y ya estamos hablando de billones de dólares al año, en los cuales se está directamente especializando. O sea, ahora ya mismito hay empresas que se dedican a phishing, a recoger y a recolectar esos accesos. Estábamos el otro día haciendo una campaña para ver en ciertos bancos, tanto en nacionales como en Latinoamérica, cuáles son las principales threat, o análisis que estaban en, tanto en España como fuera. Y a día de hoy, pues para que os hagáis una cuenta de lo que es los stealer, que sería ese malware que te recoge la información, que muchas veces es de un solo uso para que el endpoint, o el antivirus o el EDR no se entere de lo que está ocurriendo. Estamos hablando de que VIDAR, estamos hablando de una posibilidad casi del 45% de los ataques que estaba hablando en la parte hispana.
Alfonso, ¿vale? Que nos vamos, que nos quedan 15, perdón, 30 segundos.
No, de simplemente es, tenéis que pensar que los malos mueven muchos millones, y que la actividad es activa.
Un placer escucharte.
Un verdadero placer.
Lo veremos en el estudio de este Cyber After Work. Gracias, Alfonso, hasta muy pronto.
Un placer.
Y también gracias a Pablo y a Mónica, como siempre, por sus experimentadas reflexiones. Gracias, amigos, nos vemos próximamente.
Hasta el lunes que viene.
Adiós.
Hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. ¿Eres directivo o trabajas en recursos humanos? En eBooks Academy sabemos que el dominio del inglés de negocios es clave para el éxito empresarial. Por eso te ofrecemos clases de inglés en línea, particulares o grupales, con profesores nativos bonificables a través de Fundae. Lo mejor de todo, te regalamos 5 clases de 30 minutos para que descubras nuestro método. eBooks Academy, donde el éxito habla inglés. Recuerda, visita ebooks.es, con I de inglés, B de business, O de oportunidades, U de únicas y X de excelencia. ebooks.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, Gestión del Talento. El escaparate de la formación para el empleo. Expertos formadores, agentes sociales y representantes de la administración se dan cita en este espacio para impulsar el valor de la formación y el talento. Un espacio de Fundae, la Fundación Estatal de Formación para el Empleo, dirigido por José Joaquín Flechoso.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Para personas inquietas, Capital Radio.